Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en Lowe's.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en Lowe's.com/terms. Sujeto a cambios.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia, las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión de Relatos de lo Sobrenatural y de aquello que no tiene explicación lógica. Relatos y experiencias que tú quieres compartir, bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa siempre imitado, jamás igualado, de nombre La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque una vez más tenemos la gran oportunidad de platicar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp. Anótalo. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartir fotos, videos, memes, sugerencias, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Huetamo y Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Dicen que en los cementerios, cuando la neblina cubre las tumbas y el silencio se vuelve insoportable, aparecen sombras con linternas que nunca se apagan. Son los guardias espectrales, condenados a vigilar los pasillos de mármol y tierra por toda la eternidad. Nadie sabe si protegen a los muertos o si esperan pacientemente a que un vivo dé el paso equivocado para convertirse en uno más de su ronda nocturna. Hoy, los vigilantes fantasmas del panteón, guardianes eternos.
¿Será verdad que en los cementerios hay fantasmas que no descansan? ¿Patrullan las tumbas como guardias eternos? ¿Te atreverías a entrar sabiendo que ellos te observan? Te invitamos a platicar con nosotros y comentar tu punto de vista, que por supuesto es fundamental en esta emisión.
Y lo que deseamos es tu relato. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Vamos a sus órdenes.
¿Juan Carlos?
Sí, a sus órdenes, Juan Hermosillo.
Es que se cortó, pero qué bueno, Juan Carlos, que estás aquí. Saludos a todos los amigos de Hermosillo, presentes esta noche en La Mano Peluda. ¿Y qué nos quieres comentar, Juan Carlos?
Mira, mi mamá falleció en el 2023, ¿no? En el 2023.
Sí, sí, sí. Entonces ella estuvo muchos meses enferma. Fue una señora increíble, no porque sea mi mamá, no, porque pues, bueno, para cada hijo su mamá es increíble, pero ella...
Mira, viene desde aquí.
Con carrera.
¿Qué crees, Juan Carlos, que se está cortando mucho?
Ya, es que me entró la llamada de ustedes cuando yo me venía subiendo al carro, ¿no?
Ah, sí, ok, escuchamos, sí, el timbre, pero qué bueno.
Un saludo al panel, ahí a todos, ¿no? Y un saludo a la gente que nos está escuchando por ahí. Le digo que mi mamá falleció el 12 de diciembre, hasta una fecha muy curiosa, escogió el Día de la Virgen para dejarnos, ¿no? Sí. Entonces ella estuvo muchos meses en el hospital y somos cinco hermanos, y los cinco hermanos hacíamos una rutina para cubrir los horarios ahí en el hospital, ¿no? Ella al final tuvo cáncer de páncreas y pues no logró sobrevivir, ¿no? Entonces nosotros estuvimos ahí acompañándola a ella, pues de septiembre a diciembre, vaya, ¿no? Haciéndolo con todo el amor, con todo el cariño, como le decía, que se merece una mamá que sacó adelante a cinco hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, mi mamá era una persona muy devota ya a Dios, nos inculcó el catolicismo desde chiquitos. No le digo que soy una persona que va a misa, acostumbramos ir regularmente los domingos, no, pero siempre nos inculcó eso mi mamá. Entonces mi mamá se empieza a poner mala a finales de noviembre. Y ella fallece el 12 de diciembre. El día 10 de diciembre, yo estaba en un restaurante que tenemos por ahí, que está enseguida de la casa de mi mamá.
Sí.
Y en eso llega de misa, llega un hermano mío con su hija chiquita. Estamos hablando de una niña de 6 años, ¿no? Sí. Y le dice, cuéntale a tu tío lo que soñaste. Yo no sabía ni de qué se trataba, ¿no? A ver, estamos hablando domingo 10 de diciembre, a dos días de que falleciera mi mamá.
Sí, sí, sí. Sí.
Yo le digo, mijita, cuéntame lo que soñaste. Y ella me dice, ay, no, tío, qué vergüenza. Cuéntame lo que soñaste. Si no te voy a llevar a entrenar básquetbol. Yo tengo una hija que entrena básquetbol casi de alto rendimiento, está chiquita, es 2011, pero mi sobrina la admira mucho y le gusta irse a entrenar con él. Pues me cuenta lo que soñó. Entonces, mira, tío, me dice, soñé que la tita, que es mi mamá, si le decía a su abuelita, sí, soñé que tocaron la puerta de mi casa y yo pregunté quién es. ¿Sí? En eso mi sobrina le contesta una persona que era mi mamá. Soy yo, mijita, le dice. Ya no estoy enferma, ya estoy bien. Entonces que le abre la puerta y como cuenta mi sobrina, que sentía los olores, la calidez de mi mamá, todo. Pero fue el sueño tan vívido de ella que cuando se despertó preguntó por mi mamá. Uh-huh. Preguntó por mi mamá y mi sobrina, ella tenía la firme creencia de que ella estaba ahí en la casa de mi hermano, ¿no? Porque mi mamá en pandemia nos las estuvimos, haga de cuenta que ella estaba 3 días en mi casa, 3 días con otro hermano. Si ella quería, nosotros íbamos a estar 3 días con ella, porque era una señora que ya estaba sola, ¿no?
Sí.
Entonces me cuenta mi sobrina ese día, que es aquí donde me gustaría saber qué significa o de qué se trata, porque es ahí cuando pues se revelan ciertos misterios, que no es hasta que a uno le pasan, cuando te quedas, digo, hay algo más, ¿no? Después de la muerte pudiera haber algo más.
Sí.
Que dice mi sobrina, que le preguntó a mi mamá en el sueño, Tita, y te vienes a quedar con nosotros cumpliendo los 3 días que se quedaba en cada familia. No, mijita, me tengo que devolver al hospital, ¿sí? Porque yo ya no estoy enferma, le dice, yo ya estoy bien. Me tengo que devolver al hospital a despedirme de la doctora güerita, la bonita, la jovencita. Estos detalles que está mencionando mi sobrina,
sí,
era muy difícil que ella los conociera, porque por su edad y por las áreas donde estuvo mi madre, nomás nos dejaban entrar a los adultos, hijos y a las nueras, nomás, puro adulto, 18 para arriba, sí, podían entrar en esas áreas. Entonces es prácticamente imposible que mi sobrina haya tenido contacto verbal, ni físico, ni de vista con alguna de las enfermeras que las tenía, que la atendían. Y si lo tuvo de pasadita, pues ellas entraban con cubrebocas, con una serie de protecciones que usan en los hospitales, ¿no?
Sí. Juan Carlos, aquí te voy a interrumpir. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo rápido. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Relatos impactantes y sin explicación lógica. La muerte es un misterio. Cuando un ser querido fallece y hay experiencias como la que nos está comentando Juan Carlos, uno piensa, por ejemplo, Juan Carlos, en que ella pudo irse a despedir de tu hija, la quería muchísimo, y entonces fue una manera de conectarse a través de este sueño para despedirse, y le dio datos importantes para que ustedes supieran que no fue un sueño cualquiera, sino que fue un sueño de visitación que tuvo con tu hija.
Pudiera ser, es lo que pensamos nosotros, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, continuando con el relato.
Claro.
Estaba con que la niña, pues ella pensaba, que le dijo, me tengo que ir a despedir de la doctora, la jovencita, la bonita. Entonces nosotros, como había comentado anteriormente, éramos 5 hermanos. A 3 de sus hermanos nunca pudimos coincidir, a pesar de que nosotros, uno entraba a las 7 de la mañana, el otro a las 11, el otro a las 2, el otro a las 5 y el otro a las 8. El que llegaba a las 8 se quedaba a dormir, y así transcurrieron 3 meses.
Sí.
Y cachito, ¿no? Pero a mí y a 2 hermanos más nunca nos tocó esa doctora, esa enfermera. Bonita, jovencita, güerita. Entonces yo al día siguiente del sueño, o sea, el lunes 11 de diciembre, yo voy y le, a mí me tocaba, le decíamos el plan de rescate, ¿no? Rescatar al que se quedó a dormir, porque de hecho no duermes nada en un hospital.
Sí, es complicado.
Pasar una serie, es un hospital privado aquí en Hermosillo, Sonora, y cada dos horas están entrando a presentarse doctores que no quieres conocer, ¿no? Pero pues bueno, sí, llegan a atender a tu ser querido, ¿no? Y excelente.
Sí.
Entonces yo llego a rescatar a mi hermano, el mayor, y le digo, oye Beto, fíjate que verás el sueño que tuvo la niña, soñó esto y que la doctora güerita, pero mira, a mí no me ha tocado ni una doctora güerita, o sea, todo estaba muy suave, le digo, muy bien, pero yo no conozco ni una doctora güerita, ¿a poco tú no conoces a la doctora Ceci? Me dice, no, Juan Carlos, me dice, la doctora Ceci quiere a mi mamá como si fuera su hija. A eso ha hecho un clinch con ella, quiere esa doctora a mi mamá como la hija que no tuvo. Si a mi mamá se le antojan tacos en la noche, ella se los trae. Ella viene a ver qué quiere la abuelita, la llena de cariños como tú no le has hecho nunca en tu vida. Y yo me quedé, pero ¿por qué no la conozco? Pues no has tenido la fortuna de que en los roles toque contigo. Uh-huh. Pero Beto, le digo yo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Que existe esa doctora abuelita, la doctora Cecilia, me dice, es un amor con mi mamá. Y yo me quedo asombrado, anonadado, pues, o sea, porque no había la manera de que la niña, claro, de 6 años, identificara una doctora. Y le dijo, es mi sobrina, no es mi hija, le dijo a María Fernanda, le dice, no, mi amor, no me puedo quedar todavía contigo, me voy a devolver al hospital porque me hace falta despedirme de la doctora buenita, bonita, la que es muy linda, le dice la jovencita,
sí,
a la niña, ¿no?, en el sueño. Lo interesante aquí es que esa doctora, que sí existe, mi hermano pensaba que le estaba mintiendo, ¿no? Cuando fui ese lunes 11 de diciembre a rescatarlo, como le decíamos nosotros, me dice, oye, ¿estás jugando conmigo? Me dice, no soñó eso la niña, sí soñó. Ahí mismo le marco a mi hermano y le digo, Héctor, ¿qué soñó mi sobrina? Y ya le empieza a platicar y se queda mi hermano anonadado. Esa doctora había tenido que ir a la ciudad de Nogales por unos papeles y había pedido permiso sábado, domingo y lunes. Ella iba a regresar hasta el martes.
Sí.
El martes ella regresa y lo primero que hace en cuanto llega, ya ve que hay una serie de protocolos para que los doctores no se encariñen con los pacientes por más que quieran, ¿no? Pues es una formalidad que ellos tienen ahí, ¿no? De ser muy muy aparte, que no existe una relación, incluso si te toca un pariente, ponen otro doctor, ¿no? Que no tenga ningún vínculo afectivo, sí, con ni con el doctor ni con el paciente, ¿no? Entonces entra la doctora y ese día, un poquito antes, nos había llamado el oncólogo para decirnos algo que ya sabíamos y que se nos venía repitiendo, pero nosotros pues lo último que mueve, y más con una madre, es la esperanza, ¿no? De que algo suceda, que reaccione su cuerpo, lo que sea. Pero sí, pues nosotros teníamos fe en Dios y pensamos que algo podría pasar, ¿no? Porque mi mamá tenía un dicho muy curioso, o sea, cuando ella tenía un problema que no tenía para pagarnos colegiaturas y todo eso, o para pagar la luz, no te preocupes, mijito, Dios nunca me abandona. Y siempre, 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 algo sucedía, o sea, y se pagaban las cosas, ¿no? Muy interesante. Entonces, ese día, martes 12 de diciembre, llega la doctora y la abraza y le hace caer. Media hora duró, y ni al checador llegó. Entonces, cuando ella se va, se dice, ay, mi güerita linda, me voy a salir de tu cuarto porque tengo que ir a checar y a ver mis pacientes. Hoy no me tocaste tú. Y sale mi hermano detrás de ella y le cuenta lo del sueño de mi sobrina. La doctora se suelta en llanto porque ella decía que desde que se fue, desde el sábado, traía el estómago revuelto porque traía un llamado al hospital. Sentía que tenía que ir a ver a mi mamá.
Sí.
Cuando sale la doctora, estando todos los el monitor que nos ponen con pulsaciones, respiración, ritmo cardíaco, estando pero bien, o sea, para una señora de 82 años pues tenía los niveles bien. En cuanto se va la doctora y mi hermano consuela un poquito o sale con la doctora y le platica el sueño, se suelta llorando, mi hermano la consuela un poquito, le dice, vete a hacer tus tareas, te van a despedir. En cuanto entra mi hermano, el monitor se va a cero en todos los sentidos, una cosa, Dios mío, espectacular en ese sentido. No espectacular que haya fallecido mi madre, no, fue un dolor tremendo, ¿no? Pero sí. En cuanto entró mi hermano y estuvimos los cinco ahí, los monitores se van a cero y ella se empieza a reír después de esboza una pequeña sonrisa, ¿no? Y ella fallece ahí.
Porque ya estaban ahí todos sus hijos.
Sí, lo interesante es que nos avisó a través de una sobrina que era imposible que tuviera contacto con la doctora. O sea, la doctora no la conocía. Se le preguntó después, ¿conocías a mi sobrina? ¿La habías visto o algo? Porque hubo una reunioncita ahí con ella en agradecimiento, ¿no?
Sí.
Por el trato que le dio a mi madre. Y aquí mi pregunta es, ¿qué fue eso?
Claro, es sorprendente. Y
un aviso,
como,
sí.
Como yo te comentaba, son momentos que no logramos entender y cuando pasa el tiempo, ya que sucede este lamentable hecho, que ya están en casa, que han pasado algunos días y empiezan a recapitular todo lo que pasó, es cuando uno se da cuenta de estos detalles que dice, pero ¿cómo sucedió? Algo que no podremos saber nunca a ciencia cierta, pero lo cierto es que a través de tantos años y relatos que nos han contado, sabemos que las personas que están a punto de fallecer tienen una manera de comunicarse muy especial con sus seres allegados.
Ok. Pues obviamente mi fe en Dios creció,
claro.
porque se me hace un misterio muy increíble, ¿no? Desde haber vivido eso, mi mamá se fue en paz, no sufrió. Nosotros agradecemos haber tenido la oportunidad de recibir este llamado, decirnos ya me voy, nomás me hace falta, yo ya cumplí mi objetivo en este plano, me hace falta despedirme de esta personita que me trató como si fuera una hija. Mi mamá tuvo puros hombres, ¿no? Y muy curioso, tuvo puros hijos hombres y puras nietas.
Mira.
Entonces, pues siempre yo dije, voy a hablar con los compañeros de la mano peluda, a ver,
sí, señor.
Hay muchos expertos en estos temas.
Claro, pero fíjate que también fue una bendición que les tocara a doctoras, porque sabemos que puede haber médicos muy buenos, especialistas en su área, pero en el trato con los pacientes son a veces secos. Pero en tu caso, que le haya dado a tu mamá ese cariño y esa necesidad de quererse despedir y de sentirse cómoda con la doctora, eso también se agradece muchísimo.
Claro que sí, muy agradecidos. Y siempre va a quedar ahí el misterio del sueño de mi sobrina. Para ella había dormido como tantas veces lo hizo con su abuelita.
Claro.
En su propia cama, en su casa.
Oye, Juan Carlos,
se levantó.
Permíteme. Otra vez llegó la pausa, regresamos para despedirnos, pero permíteme un par de minutos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias, que ahorita que estamos escuchando a Juan Carlos, ya también han llegado algunos mensajes que se identifican con este último tiempo de tu mamita. Y Juan Carlos, nosotros siempre agradecemos que nos compartan las vivencias, y en este caso tan especiales como es el último periodo de vida de tu mamá y lo que pudo haber sido un mensaje para la familia.
No, muchas gracias por haberme tenido la atención de escucharme, y también la atención de escuchar a todos los, yo todas las noches, la mayoría de las noches yo juego básquetbol todavía a mis 50 años.
Muy bien.
Y cuando salgo de los juegos, sí, en Hermosillo como a las 9 de la noche, 9 y media, por allá 10 y media, me parece, 11 en la Ciudad de México, siempre me vengo escuchando la mano peluda, y dije, un día tengo que hablar para contar, que alguien me desvele. Excelente. Esto que pasó con mi sobrino, o sea, de qué se trató, o sea, qué significa, ¿no? Pero pues fue una experiencia que nos vamos a quedar con nosotros con mucho cariño, y les agradezco a ustedes y a su auditorio.
Muchas gracias, te mandamos un abrazo y sigue haciendo ese deporte y después escuchando la mano peluda.
Así es, con todo gusto.
Que tengas excelente noche.
Igualmente.
Muchas gracias a Juan Carlos. Fíjate que escuchando su testimonio, hay algo que me llamó la atención, no sé si ustedes se fijaron, pero el mensaje que le transmitió la abuelita a la nieta fue: ya no estoy enferma, ya estoy bien, solo tengo que regresar porque me voy a despedir de la doctora Güerita. Aquí lo que yo destaco es esa frase: ya no estoy enferma. Uh-huh. ¿Verdad? Y es lo que a veces pasa, bueno, yo creo que siempre pasa, ¿no? En estos casos, cuando hay personas que han tenido una enfermedad muy dolorosa, que ha lastimado tanto el cuerpo como las ganas de vivir, ha mermado el deseo de continuar en este plano. Y a veces somos nosotros los que nos aferramos: no digas eso, cállate mamá, cállate, no digas eso. Pero la que está cargando ese dolor dice: no, yo ya no aguanto, ¿verdad? A veces no podemos entender lo que las personas sufren cuando están padeciendo una enfermedad que es de esas que realmente, pues, inhabilitan.
Claro, y hablando del tema de hoy, cuentan los sepultureros que algunos vigilantes de antaño, fieles hasta el último día de su vida, regresaron después de morir para continuar con su labor. Se les describe como siluetas altas, muchas veces con linternas que nunca se apagan, caminando sin descanso por senderos solitarios. Algunos testigos afirman haber sentido la mirada fija de estos espectros mientras visitaban a sus difuntos de madrugada, como si el guardia quisiera asegurarse de que nada ni nadie perturbara el descanso de los que ahí yacen. Vamos a seguir ahorita platicando de estos guardianes de la eternidad, y también queremos seguir escuchando tus vivencias.
Claro, por supuesto. Y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
Samantha. Ya había llamado anteriormente para contar el relato de la mujer pegada en la pared, pero en este caso les voy a contar una historia que me pasó antes, en mi mantilla, o sea, demoníaca, ¿no?
Muy bien, Samantha. ¿Desde dónde nos llamas tú?
De Ensenada.
Ah, perfecto, mi amiga, claro que sí. A ver, ¿de qué se trata la historia?
Ok, haz de cuenta que en ese tiempo yo vivía en un zanjón. Ese zanjón era como, no sé si sepan ustedes qué es un zanjón. Un zanjón es como un arroyito donde corre agua, pero esa era la única casa que estaba ahí, o sea, era mi casa y había baldíos y así, uh-huh, árboles, terrenos solos, era mi única casa. Entonces, haz de cuenta que mi mamá me dejó, me dijo, ahorita vengo, voy a ir a un mandado, pero eran las 10:30 de la noche. Uh-huh. Entonces pasó de las 10:30, se hicieron las 11, llegó alguien, la buscó, se fue y me quedé, pues yo estaba totalmente sola, nada más con mi hermanito, como de 4 años tenía.
¿Y tú cuántos?
Entonces estábamos viendo nosotros. Yo en entonces tenía 12 años.
12
ahorita
y el 4.
Tengo 34.
Muy bien, muy bien. Adelante.
Entonces estaba en la casa, pues viendo la tele, entonces empezaron a ladrar los perros y yo pues me asomé por la ventana, dije, a ver que a quién le ladran los perros, ¿no? Entonces me quedé viendo sobre el zanjón, pues nada más era un foquito que lo usaba así como que una parte, no toda la calle, porque es un, te digo, es un zanjoncito, uh-huh, oscuro, oscuro, oscuro. De hecho, toda la gente le daba miedo como que pasar por ahí, rodeaban para llegar a más rápido por otro, digo, más lento por otro lado, porque por ahí era como cortar camino, pero les daba como cierto temor ahí, porque estaba oscuro.
Sí.
Y pues había gente que decían que los había asustado, que sentían cosas que los venían siguiendo, cosas así, ¿no? Entonces, pues yo vi que llegó el carro de los taqueros, unos señores que eran taqueros estacionaban ahí el carro, uh-huh, y taparon como que, taparon la parte del zanjón de abajo y nomás quedaba como que un espacito hacia arriba para cruzar la otra calle. Entonces yo me asomaba y nada, no venía nadie, y yo ya te ladraban los perros, pero yo volteé y vi a los perros y los perros como que le ladraban algo, pero yo no lo podía ver a lo que le ladraba. Hacían como hasta un circulito, como 4 perritos ladrando, como arrinconando algo, pero yo dije, bueno, ¿a quién le ladran los perros? Y yo volteaba y nada, no veía nada, y me volteaba por otro lado, dije, bueno, pues ¿a quién le ladran? Y cuando yo volteo, me quedo admirada porque en un volteón que di hacia el lado contrario, volví a voltear donde estaban los perros y que aparece, era el diablo.
No me digas.
Bueno, yo digo que era el diablo, ¿no?
¿Por
era
qué?
Con cuernos y yo me quedé así como que en shock. Yo estaba arriba de la cama porque apenas alcanzaba a ver por la ventana, pero arriba de la cama. Entonces el diablo voltea y nomás empezó ja, 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 pero como una risa burlona, y yo nomás se me enchinó la piel y se me empezaron a salir las lágrimas. Yo no me podía mover, yo nomás como pude cerré la ventana y me tapé con la cobija, pero yo tenía 12 años, recuerdo.
Uh-huh. Wow, lo viste prácticamente de frente, sí, mi amiga, y él también te vio a ti.
Él ya sabía, yo creo que estaba ahí porque, sí, o sea, él estaba de espalda y los perros ladrándole y ya después le estaban hasta aullando. Entonces yo me quedé así como que en shock porque, o sea, me quedé así como que, ¿qué estoy viendo, no? Uh-huh. Y yo nomás lo que hice es cerrar la ventana y taparme con la cobija, pero en el momento que lo vi, estaba todavía de espalda y se me empezaron a salir las lágrimas a mí. Entonces yo nomás no hallaba qué hacer. Y él volteó y nomás soltó una risa como carcajada, pero burlándose. Y yo nomás me quedé en shock y cerré la ventana. Y ya fue cuando me tapé con la cobija. Y a los 5 minutos llega mi mamá y me dice, ella llegó y tocó la puerta. Yo, para mí fueron 5 minutos o unos 10. Y me dice, ábreme, ábreme. Y yo no quería abrir porque yo pensaba que era ese ser. Y ya me decía, ábreme, ábreme. Y ya cuando le abrí a mi mamá, yo no podía hablar, estaba muda, muda, totalmente muda, y como llorando, pero las puras lágrimas, pero no podía hablar.
Ajá, sí te entiendo,
y
amiga.
Sí, eso fue
trauma.
Sí, de hecho a los 4 años también me tocó ver algo así presencial. Esa es, no sé si puedo contarla.
Sí, claro.
Ok, esa fue la primera vez que yo vi al diablo, porque pues yo lo he visto como unas 5 o 6 veces.
Ajá. ¿Por?
Esa vez yo estaba en mi casa, estaba chiquita, estaba viendo unas caricaturas y a mí me gustaba jugar mucho canicas. Yo tenía como 4 o 5 años, iba como en el kinder más o menos, sí, o como en primero de primaria, pero de ahí no pasaba. Entonces me gustaba jugar canicas, mi mamá siempre decía, ya deja de estar jugando canicas, se te va a aparecer el diablo. Yo no creía en eso, que las mamás te decían. Uh-huh. Y tanto era que me decían a cada rato a mí, y un día estaba viendo las caricaturas de espalda, acostada, y vivíamos en el zanjón. Entonces de repente sentí un canicazo en la espalda y yo volteé y dije, ¿quién me está pegando, no? Y que siento otro canicazo. Y en un volteón que di, alcancé a ver una mano negra, pero con unas uñononas y parte de la nariz como media deformada la cara, así como, no sabría explicar, pero una cara pues diabólica, fea. Ajá. Y eran como las 7 de la noche.
Era un salón oscuro
donde pues... Yo supongo que sí, pero esta entidad esa fue a los 4 y luego de ahí fue esa que fue a los 12. La de... Pues, escuché otra donde estaba arriba del techo, también me llegaron a ruñar el techo. Pero entonces ya empezaba como que estudiar la Biblia por lo mismo. Uh-huh. Porque ya tenía muchos encuentros así como de ese tipo.
Uh-huh. Sí.
Y pues... Mi mamá, pues yo le he preguntado, pero dice que soy la única que pues ve ese tipo de cosas. Mi mamá ha visto duendes o cosas así, pero yo siempre he visto más como el tema diabólico de demonios, ¿no? Uh-huh. Y pues yo siento que fue a partir, mi esposo llega a la conclusión, porque yo le estoy platicando muchas historias así que me han pasado. Sí. Él llegó a la conclusión que puede ser porque a mí me tiraron como tipo ofrenda ante una virgen. Hay una virgen que allá en un pueblo, cerca de mi pueblo, le crece el pelo. Entonces te apadrinan y te tiran como si fueras ofrenda en el piso. Y curiosamente a mí de esa edad me tiraron así como tipo ofrenda, pero no es como una ofrenda, sino es como que te tiran y te apadrinan. Y a esa virgen le crece el pelo. Entonces, o sea, como que tiene vida. Uh-huh. Y desde ahí... posiblemente desde ahí empezó todo, pues no sé si tenga que ver eso, porque no le encuentro como que otra lógica que vea cosas de esas.
Pero a ver, entonces, ¿cómo entiendes eso de que te apadrinan con la Virgen? ¿Lo tomas a bien o lo tomas a mal?
Pues yo creo que a mal, porque esa muñequita... es una muñequita, no es como una virgen, así como la Virgen María, es como una muñequita que le crece el pelo y tiene una como una verruguita entre la nariz, porque un padre, creo, dicen la gente en los pueblos, uh-huh, que le tocaron con un cigarro y que le quemó y le hizo como verruguita en la nariz.
Uh-huh.
Y pues... Ajá, ya de cuenta que ella le crece el pelo a esa virgen. Uh-huh. Pero no quiero decir el nombre porque no se me van a echar encima acusadas. Así que personas que creen en eso, ¿no? En la virgen.
Okay.
Entonces, no me consta que sea algo de Dios ni tampoco de lo otro, ¿no? Pero esa es a la conclusión que he llegado, porque no le encuentro como que otra lógica, porque desde los 4 años hasta pues todavía...
Ok, amiga. Oye, ¿y esta virgen la veneran en algún templo católico o es otra religión?
Sí, la veneran en religión católica, se le fincan, le piden, ha curado gente. Yo tengo testigos que han curado gente del cáncer y cosas así. Wow. Pero no me consta que sea algo diabólico, pero he sabido que esa virgen... cuando no la entregan a otro pueblo, porque se la dividen 6 meses un pueblo y 6 meses otro, pero cuando no la llevan a ese pueblo, llegó una ocasión que ese pueblo no la quiso como que prestar a la Virgen, porque se la encontraron como entre la mitad de 2 pueblos y no la quisieron prestar, y a lo que tengo entendido, esa Virgen llegó sola por su cuenta y se apareció llena de aguates, de espinas.
Ajá, okay.
Y pues esa es la conclusión mía, pero no me consta, es como que mi teoría, porque también me da miedo así como que andar preguntándole a brujos que me digan qué es lo que pasa conmigo, porque es que son muchas cosas, muchas historias que te pudiera contar que me han pasado, pues del tema diabólico. O sea, esas son la de la mujer pegada a la pared. Uh-huh. Hay otra donde he sentido que me han llegado a abrazar, a besar, o sea, cosas fuertes, pero... Sí. Te voy a contar hasta aquí, okay, para no extenderme, pues ahora sí que dejar hablar a los demás, ¿verdad?
Bueno, pues yo te agradezco tu comprensión y créeme que tus relatos son muy interesantes, amiga, y cuando gustes, aquí estamos, nada más nos avisas.
Bueno, uh-huh, gracias.
No, al contrario, Samantha, que tengas bonita noche.
Vaya.
Buenas noches.
Bye. Hasta luego, mi amiga. Oh, o sea, bueno, fueron... diferentes formas de interpretar, ¿verdad? para las personas que hacen ese ritual, consagran a la gente, a esa virgen, que extrañamente le crece el cabello. ¿Y será que eso mismo la convierte en milagrosa?
Pero también sabemos que hay algunos engaños que nos hacen creer que porque es una virgen puede, o alguna imagen divina, puede ser cuestión del bien, pero al contrario, es una manera de hacernos caer y de engañarnos.
Es correcto, Gina. Saludamos a Beto Guevara, que nos está escuchando ahí en su trabajo. Humberto Valdés, saludos, amigo. También nos está oyendo ya listísimo. Y ARN, Full Music, dice que cuando falleció su abuelito, soñé con él e igual me dijo que se sentía bien y que ya estaba mejor. Mira, mi querido amigo, lo que puede uno encontrar, ¿verdad? De repente llega un testimonio y la gente se identifica con él. Es algo que nos parece maravilloso.
Sí, sabemos que una vez que fallecen, pues ya están 100% en salud.
Muy buenas noches, amigos. Les quiero comentar algo que me pasó un día antes de la tragedia de la explosión que hubo en Iztapalapa. Ajá. Un lamentable hecho.
Sí, sí.
Yo un día antes tuve una premonición. El mismo lugar donde ocurrió este evento, yo lo soñé. Mi familia me lo tomó como si estuviera loco, pero yo tengo un hermano que radica ahí y pues hablé por teléfono con él. Él me cree porque han pasado muchas cosas en nuestra niñez y pues las cosas que yo he visto, las demoliciones que he visto, pues se han cumplido. Yo le comenté de que no pases, carnal, en ese lugar porque va a ocurrir algo. Yo veía en mi sueño mucho dolor, gritos, una oscuridad total. Y yo me veía que me estaba derritiendo y veía a mi hermano que estaba en una oscuridad diciéndome ayuda, ayúdame. Y desperté. Yo se lo comenté. Entonces él en ese momento iba a pasar en ese lugar y le dije, carnal, no pases. No pases por una semana en ese lugar porque yo presiento que te van a atropellar, te van a asaltar, evítalo. Y no vayan a creer que él lo escuchó, dijo, yo se lo comenté a mis familiares. Y que iba a pasar al siguiente día, ocurría la tragedia. Yo no sé si fue la premonición o si fue un milagro, un ángel guardián que me mandó el mensaje para que se lo dijera a mi hermano. Y pues gracias a ello, pues no ocurrió. Y mi hermano también comentó esto que les cuento a algunos compañeros. Y le comentó lo que hemos pasado de niñez y hasta ahorita por los eventos paranormales que hemos sufrido. Y pues gracias a mi hermano, varias personas, compañeros del trabajo, no pasaron ese día en aquel lugar. Así que es una anécdota increíble y pues no sé qué más habría pasado. Yo siento que casos como el mío habrán ocurrido a otras personas. Uh-huh. Y se salvaron bastantes. Buenas noches, amigos, y gracias por escuchar esta pequeña anécdota.
No, gracias a ti por compartirla y muy agradecido te has de sentir con este mensaje que te llegó, tu hermano también, y sabemos de personas que tienen esta posibilidad que tú le expresaste. Algunos familiares no te creyeron, pero tu hermano que vive por esa zona, sí, y algunos compañeros de trabajo, impresionante.
Sí, una premonición, Gina, de esas que se quedan grabadas y cuando ocurre no hay vuelta de hoja.
Hola, amigos de La Mano Peluda, de que muchos opinan de que se acerca una nave para destruir el planeta, pues yo les quiero decir que solo Dios sabe cuándo será destruido este planeta o la raza humana. Recordemos que en Apocalipsis, por ejemplo, dice, estuve muerto, resucité y tengo las llaves de la vida y de la muerte. Yo soy el Omega, el principio y el fin. Esto nos dice que Él es el único que puede determinar el principio y el fin de todas las cosas, incluyendo la vida humana en ese planeta. Y recordemos que en Apocalipsis también dice que al fin de los tiempos Él vendrá por su iglesia y entonces todo será nuevo, como comenzará todo de nuevo. So, este es mi mensaje para todos. No se preocupen, solo Dios sabe cuándo y a qué horas. Ya que su palabra es verdad y solo su palabra vale ante todo ser humano. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores y dueño de todas las cosas. Es el principio, fin. Ok, saludos a todos y muchas bendiciones. Hasta luego.
Saludos. Hasta efectivamente, luego, dicen que ni los mismos ángeles saben esa información.
Es correcto, Dios. Solamente Dios es el que tiene el conocimiento, por eso es omnisciente, Él lo sabe todo. Y hay cosas inexplicables, ¿verdad? Esta lamentable explosión que en el audio anterior, ¿verdad?, escuchamos. Fue algo que impactó a todo México y le dio la vuelta al mundo también.
Sí, y el caso también de Alicia, la abuelita que salvó a su nieta que lamentablemente ya falleció. Y va, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando de los guardianes eternos en los cementerios, existen testimonios de personas que han intentado seguir estas figuras y terminan perdidas en laberintos de tumbas, apareciendo horas después en otra sección del cementerio. Nos explican cómo. También se dice que quienes se burlan o retan a estos guardianes sufren terribles pesadillas donde son enterrados vivos. En varios casos, las cámaras de vigilancia han captado sombras humanas moviéndose por los pasillos, aunque los registros oficiales aseguran que el camposanto estaba cerrado y que no puede ser posible, pero la evidencia ahí está.
Así es. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Te invitamos a participar. Algún día se escuchará tu voz aquí en estos micrófonos para que todo el mundo sepa esa anécdota que tú has relatado.
Claro. Oye, ahorita sí es cierto algo que están comentando acá, que hay historias donde personas dicen que en el cementerio se pueden escuchar voces susurrando, desde que te dicen no toques lo que no es tuyo, o que te dan alguna frase para que te alejes de ese sitio. También eso es bastante espeluznante, ¿no?
Así es. Hola, buenas noches.
Sí, ¿qué tal, Nacho? Buenas noches.
Hola, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Emanuel Vázquez, de Guadalajara, Jalisco, a sus órdenes.
Sí, señor, bienvenido, amigo. Oye, ¿qué nos quieres compartir?
Gracias. Pues mira, la historia que tengo para contarles es muy, muy impactante porque, bueno, esto me sucedió cuando tenía aproximadamente unos 12 años.
A ver.
Bueno, no sé si pueden mencionar el programa. No sé si recuerdan ahí el programa de Incógnito de Facundo.
Sí, claro.
En ese tiempo estaba lo de la niña que se le apareció ahí en el panteón.
Ajá.
Entonces, bueno, así pasaron los días. Y entonces yo estaba viendo, bueno, para eso, en ese entonces yo padecí mucho de la subida del muerto. Lo que mucha gente conoce como lo de la parálisis del sueño.
Sí.
Entonces,
sí.
entonces pues yo tenía pues ese como ese temor, porque incluso se acercaba la noche y pues lógicamente yo hasta me asustaba. Entonces en una de esas yo estaba viendo esa promoción, ese programa, y ya después empezaba otro y de repente me quedé dormido. Y llegó un punto, no me acuerdo, como las 12 y algo, una de la mañana, en el que, no sé, ya ven cómo se hacía de repente la televisión cuando ya se acababa la programación.
Sí.
Las banditas así de colores, ¿no? Que se escuchaba. Entonces,
ajá, las barras, sí.
Fue lo que de repente, así es, lo que de repente me despertó. Y de repente ya, o sea, pues no sé, se me fue el sueño. De esas veces que se te va el sueño así como, o sea, que no sabes ni por qué. Y ya de pronto me cambié a otro canal más abajo y vi, bueno, en ese entonces cabe mencionar que pues todavía estaba la televisión pues analógica, análoga.
Ajá.
En el que pues veíamos estática, ¿no? Cuando le quitaban la antena. Entonces, ¿qué pasa? Que le cambié en ese canal en el que se veía solamente la señal así estática, y para mi sorpresa fue que se veía un rostro plasmado, pero era una forma así como cuando se personifica, así como se personifica a Cristo en las imágenes, así, tal cual, pero súper bien definida.
¿Hablas de Cristo crucificado?
No precisamente.
¿El rostro con la corona de espinas?
No, tampoco tenía con la corona de espinas, o sea, la corona de espinas estaba así, solamente así con su pelo largo y
bien,
con la
bien.
Barba, ¿no? Así como se
la hace. Muy bien, muy bien.
Entonces, Y ya de repente, ¿qué pasó? Que yo me asusté mucho porque dije, no, es que esto no puede estar pasando. Le cambié otra vez al mismo canal en donde estaba, y como a los que serán como a los 2 minutos, pues me ganó la curiosidad y pues yo esperaba a ya no verlo. Dije, pues es una alucinación mía. Pero ¿qué pasa? Que la próxima vez que volví a cambiarle a ese mismo canal, sí, que estaba la cara de Jesucristo así tal cual como la vi. Pero ya posteriormente, aparte de ese rostro, estaba como un hombre de gabardina, como en el otro extremo, pero así como me daba la perspectiva, como que estaba hacia atrás, pero tenía unos cuernos, así, o sea, no se vio así, nada más acordarme si me...
Te estremece, amigo, sí.
Fue bastante impactante, y lo que más me causó impacto fue que años después... creo que, bueno, no recuerdo cuánto tiempo después fue que salió lo de la de la y así, entonces, y me acordé bastante de eso. Y posteriormente también, yo veía que ciertas películas, programas de miedo, salía que había gente que quería comunicarse con los muertos, con entes de otro plano, mediante la televisión, así tal cual. Entonces yo me acordé que es justamente lo que me pasó. Digo, algo que importante considerar fue que cuando me sucedió eso, yo la verdad no tenía conocimiento de que podía establecerse un vínculo de comunicación con seres otro plano mediante la estática de la televisión. Ya después me puse a investigar y supuestamente también que se puede hacer eso mediante señales débiles de radio. Creo que juega un papel importante es el punto de las, llamamos, de los campos magnéticos, el desarrollo de las señales de radio, porque son obviamente frecuencias mediante las cuales se nos pueden hacerse presentes.
Así es.
Al respecto.
Sí, sí, lo que le llaman la transcomunicación instrumental, ¿no?
Es correcto, así es. Sí, entonces yo la verdad que hasta la fecha yo me acuerdo de eso y pues sí, o sea, reitero, no estaba dormido, estaba totalmente despierto, digo, porque más de alguien escéptico por ti me va a decir, es que posiblemente estaba soñando, pero no, realmente sí me pasó. Y yo creo que hasta ahorita, de tantas cosas que he vivido, yo creo que ha sido como lo más impactante. Y sí, ya tenía mucho tiempo queriendo contarles esa historia y pues la verdad sí, estoy afortunado en que sí, se hayan puesto en contacto conmigo.
Eso es, amigo. Oye, pues qué espeluznante el hecho de que antes, sí, ese sonido, ese le llamábamos hiss, otros le llamaban ruido blanco, o a veces le llaman nieve. Lo que antes, pues los televisores dejaban, una vez que cerraban transmisiones, las estaciones o los canales de televisión, solamente se quedaba ahí el puro, la como estática, como... así, ¿no?
Es correcto.
Y así, de hecho, hubo algunas personas que llegaron a decir que tenían reuniones con espíritus que andaban rondando cerca y se podían comunicar con ellos. Eso ya también despertó muchísima polémica, ¿verdad? Porque pues se detectaron algunos fraudes, sin embargo, también hubo casos reales.
Claro. Sí, y de hecho, y qué mejor que, bueno, que una persona que lo vivió de primera mano. Y sí, y aparte, digo, adicional a eso, sí empecé a escuchar así como, empecé a escuchar así como ruidos raros, pero pues no, la verdad, lo mejor lo que hice fue apagar la televisión, prenderlos y ya no puedo dormir en toda la noche. Y sí, a veces que he querido hacer como el experimento, después cuando que paso así fuera de un panteón o algo y poner esa alguna frecuencia pues sin señal para ver si alcanza a captar algo, pero de repente ya como que sí me da miedito. Hay otra cosa, Nacho.
¿Qué pasa?
Otra cosa que quisiera mencionarles es que últimamente, bueno, no sé igual si eso pudiéramos preguntárselo al maestro Sohan, que ya tengo como 4 o 5 días aproximadamente en los que siento una sensación así como de esas veces cuando te tallas un poco la cabeza, y posteriormente lo veas así como en tu piel, ya ves como que se siente así como que se eriza. Y así lo siento, pero en ciertas partes de mi cuerpo, en este caso, bueno, como yo trabajo en plataforma de Uber, yo lo siento constantemente cuando manejo, y cuando fue hace 2 noches precisamente, fue que también iba pasando justamente a una cruz, de esas cruces que les ponen los pacientes cuando por algún motivo fallecen. Justamente cuando pasé por ahí, sentí precisamente esa sensación, y del lado en donde estaba la cruz. Entonces, y de ahí para allá, de hecho, sí, justamente ahorita haciendo memoria, de ahí para acá siento como esa sensación, pero ahora del lado derecho. Entonces, no sé si me equivoco, a lo mejor estoy pensando mal, pero yo he escuchado que hay ocasiones en las que ciertas almas se pegan así en las personas, que obviamente yo lo que hice fue en ese rato fue como sacudirme y decir, quédate aquí, tú no vienes conmigo, tú quédate ahí en donde estabas. Pero sí se me hizo raro, estaba checando ahí en internet, pero pues en los artículos que veía pues intentaban como atribuirle una explicación lógica con toda persona escéptica. Entonces, pero sí, qué bueno que se pusieron en contacto conmigo, y digo, pues también es algo bastante, literalmente escalofriante.
Muy bien, amigo. Claro. Sí, vamos a comentarlo ahorita. Si nos estás escuchando, lo vamos a comentar. Es que soy un poco defectuosa tu llamada, pero te agradecemos bastante, mi amigo. Y sí, voy a mencionar algo que pues hemos visto aquí a lo largo de tantos años, Así que para que estés pendiente ahorita de la transmisión.
Ah, ok, perfecto, Nacho. Pues igual un cálido abrazo, un saludo para ti, para Gina y para todo el equipo que hace posible este grandioso programa.
Claro que sí, mi amigo, muchas gracias, lo mismo para ti. Ay, se cortó, sí, es que ya era cuestión de tiempo. Estamos a punto de ir a la pausa, ahorita regresando, nada más damos un pequeño comentario al respecto de lo que platica nuestro amigo Emanuel. Vamos a la pausa.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien, haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos en Noches de Luna Llena.
Algunos aseguran que los guardias fantasmales en los cementerios se agrupan en la entrada principal, como si vigilaran no solo a los que yacen ahí, sino también a los vivos.
Eso. Sí, fíjate, Gina, y retomando un poquito el comentario de nuestro amigo Emanuel, por si nos está escuchando. Fíjate que es verdad, ¿eh? Es cierto que a veces estos entes o espíritus se le pegan a la gente, se le añade a su cuerpo. ¿Por qué? Porque según algunos expertos dicen que como no tienen ellos un propio cuerpo, ellos son desencarnados, necesitan descansar. Es decir, buscan algún cuerpo vivo o un espacio donde poder descansar. Y ellos, al meterse en una persona o en un animal o en un objeto, descansan. Habrá espacios o lugares donde descansen mejor, ¿verdad? Es decir, una persona que está pasando por un mal momento, que está teniendo depresión, que está teniendo esos trastornos de ansiedad, angustia, pues son presa fácil para estos seres, estos entes que andan ahí. Están en todos lados, ¿eh? Ellos, digamos que una persona que es firme en la fe y que hace oración y que está siempre con ese espacio que todos tenemos para un ser divino, si lo tienen vacío, si lo tienen hueco, ellos aprovechan ese espacio.
Pues sí, situaciones que a través de tanto tiempo hemos platicado aquí y solo nos queda sorprendernos de todo lo que puede pasar, ¿no? Y del tema de hoy, la pregunta que flota en el aire son: ¿estas almas castigadas a vigilar un reino de silencio o espíritus elegidos para proteger a los difuntos? Tal vez en lo más profundo de la oscuridad, estos guardianes sean los únicos que aún cumplen con su labor, caminando sin descanso bajo el eco de campanas invisibles o custodios de un secreto que los vivos jamás deberíamos conocer. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal, Gina? Buenas noches. Nacho, buenas noches.
Saludos.
Manuel Vázquez de Guadalajara, Jalisco. Estamos.
Eso es.
Manuel, qué bueno que estás aquí y que además nos quieres comentar algo.
Sí, es correcto, Gina. Pues antes que nada, un gustazo y pues un honor que se hayan puesto en contacto conmigo.
Con no, gusto, gracias, amigo, por participar, y estamos atentos a lo que nos vas a contar.
Excelente, excelente. Bueno, mira, Gina, bueno, yo tengo una historia, pues decir, bastante escalofriante. Pues data de aproximadamente, bueno, yo tenía en ese entonces como 12 o 13 años aproximadamente. Y pues años atrás, quizá como entre 9 y 10 años aprox, me pasaba cada rato lo de la famosa subida del muerto. Entonces, pues sí era algo que me atormentaba todas las noches. Inclusive, pues yo nada más veía que se empezaba a meter el sol y yo me asustaba, y mi mamá me decía, no, es que es porque te portas mal, y sí. Pero bueno, una vez, lo más impactante que me sucedió fue que en una de esas noches, bueno, yo tenía la costumbre de ver un programa ¿cómo se llamaba? Incógnito, de Celia Facundo.
Sí,
yo
sí.
Me ponía a ver ese programa y ya lo pasaba en alguna noche, y ya posteriormente yo veía otro programa también de ahí, pero bueno, en una de esas me quedé dormido y ya me levanté, bueno, más bien se me fue el sueño, de esas veces que así de la nada se va, así como si no sé, como de manera inexplicable, pues ya me despertaba y ya prendí la, perdón, y ya viendo la tele prendida vi que estaban esas líneas de colores, como cuando ya se acababa la programación.
Ajá.
Que tenían así, que se escuchaba como un beep, algo así, como ese beep largo, y pues yo me desesperé y le cambié a otro canal. Dije, bueno, ya se me quitó el sueño, entonces ahorita procedo a cambiarle, y ya le cambié, no me acuerdo si era un canal o dos más abajo, y ese canal pues tenía la en la pantalla pues así como cuando le quitabas la antena a una de esas televisiones análogas.
Ajá.
Así tal cual, de esa que se veía la pantalla así chinita y se escuchaba así la estática.
Oye, Manuel.
Pero bueno.
Sí, me siento así como un déjà vu.
Yo también.
¿Acabamos de hablar contigo?
Sí, de hecho, justo había narrado esa historia, nada más que ahorita, justamente al último se cortó la comunicación, pero dije, a lo mejor, no sé, desconocí, estábamos al aire o...
Sí, amigos.
Con razón, dije, caray, estoy teniendo un déjà vu, eso ya lo había escuchado, pero qué bueno que ahorita te escuchas perfectamente,
Sí, una disculpa, lo que pasa es que tenía el altavoz. Entonces sí, sí tuve ahí un poquito, hasta que me comentó Nacho, dice, oye, nada más escuché un poquito tu de baja calidad, y yo, cierto, entonces dije, posiblemente con altavoz, entonces ya ahorita ya vengo ya con el teléfono, ya sin el altavoz, por eso el problema.
Ok, qué bueno que nos aclaraste esta situación, porque ya estábamos Nacho y yo viéndonos así como, sí, eso ya, lo acabamos de escuchar.
Sí, ya lo oímos eso.
Claro. Ok, Manuel.
Eso le pasa. Ok, sí, pues sí, les digo.
Muchas una gracias, disculpa, ¿verdad? La nombre. Verdad,
espero tener la oportunidad, pues, de seguir contando más historias, porque sí tengo, pues, algunas ahí, historias bastante interesantes que contarles.
Claro que sí, vamos a seguir en contacto y gracias por reportarte.
No, que al contrario, gracias a ustedes por ponerse en contacto conmigo, y pues aquí estamos al orden y a la escucha del programa.
Gracias
amigo, muy
saludos
amable.
Saludos a Guadalajara.
Que pasen excelente noche, Gina, Nacho.
Gracias.
Pense mucho, un abrazo. Bueno,
le decía yo a Gina, oye, eso ya lo oímos, eso ya lo narró, pero hay algo curioso, que hace rato, en el bloque anterior donde participó nuestro amigo, yo le entendí que se llamaba Emanuel. Y ahorita le entendí que se llama Manuel. Se me hizo curioso que dijera el mismo apellido, porque yo aquí lo anoto con el apellido. Órale. Pero ya con la historia dije, no, pues es el mismo. Es la misma persona.
Ya nos estábamos sorprendiendo.
Sí.
Y de repente alguien hubiera pensado, no, ya están repitiendo relatos. Ajá. No.
¿Es grabado o es en
nosotros
vivo?
Nosotros también nos sorprendimos, ¿eh?
Ok. Mientras vamos a escuchar un audio, ¿sale?
Va.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos,
un saludo amigo. Acá de un pueblo que está cerca de Guadalajara, Jalisco, llamado Santanita. Pues la verdad, a mí nunca me ha tocado ver algo muy fuerte, pero una vez tuvimos una discusión familiar. Estábamos pues gritando entre tres personas y de repente se escuchó en el ropero un ruido de una moneda, como si fuera una moneda de esas de antes, una moneda grande. Se escuchó que la moneda giró, pero recio, así como si hubieran dado vueltas. Y de repente, y paz, se paró. Y fue cuando nos quedamos sorprendidos, pues, de estar discutiendo, nos quedamos ya callados para ver qué había pasado. Ya era imposible porque estaba el ropero, de esos ya es que los roperos por dentro son como de triple A. Y pues no había ni una moneda y mucho menos quien la pudiera mover. El ropero estaba pegado a una pared y era ilógico, pues. Y pues son cositas que... Han pasado cosas mínimas a veces, también aquí en la casa se han escuchado ruidos. Y al lado de mi casa, pues, ni del lado izquierdo ni del lado derecho hay casa de dos pisos. Esta es la única que es de dos pisos. Y se escucha como que corren, pero qué casualidad que nada más pausamos la televisión. Ponemos en mute, pues, para escuchar el ruido y se deja de escuchar el ruido. Y pues nada más agradecerles por tantos años de estar al aire. Yo también tengo 34 años desde que tengo.
Wow, gracias.
Como 6 años también nos he escuchado. Saludos, es la primera vez también que me animo.
Eso es, amigo. Que sea la primera de muchas, esperemos, ¿no? Pero fíjate, habrá quien diga, ay, ¿eso qué? Que son una moneda. Es que, amigos, si tú estás solo en tu casa, no tiene ni por qué sonar ni una moneda, ni una canica, ni nada, si estás tú solo. ¿Qué está generando ese sonido? Es lo que nos debemos preguntar, ¿verdad?
Y lo que nos puede dar también escalofrío, al decir, no, pues si estoy solo, ¿cómo?
Esa es la pregunta del año. A ver, vamos a ver.
Sí, amigos, y mi nombre es Pablo Vázquez de Reversa, y solamente quería decirles que estemos atentos a sus señales, ya que nos mandará señales a través de el cielo, nos mandará señales de muchas formas, solamente abramos nuestra mente, nuestro corazón, y estemos firme en su palabra, como Él lo dice, firme en su palabra, velar de día y de noche, en la palabra para que el enemigo no te ataque, y estar siempre preparados y armados. La mejor armadura es escuchar, practicar y vivir de su palabra. Aquí su amigo Pablo Vázquez de Revestay. Hasta luego, bendiciones.
Gracias, mi querido amigo. Sí, el arma, la mejor arma es el arma de la fe, ¿no? ¿Creen ustedes? ¿O qué opinan? Gracias, amigo, gracias por tu comentario. Andrés Aguilar dice, yo también pensé que era un déjà vu, sí. Maribel Pineda, saludos al Charlie Gamer Olvera, wow. Se oye bien acá, ¿verdad?
Ay, Maribel nos compartió algo que hizo, dice, desde junio estoy elaborando para el Día de Muertos y tienes talento, Maribel, muchas gracias por compartir. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo todos tus mensajes y también hay algunas cuestiones que se pueden decir respecto al tema de hoy. En varios cementerios se habla, por ejemplo, de un soldado fantasma que vigila cuando son panteones militares, siempre con paso firme, como si aún estuviera de servicio. En México, por ejemplo, circulan relatos de guardianes que aparecen junto a tumbas olvidadas, quizá reclamando que nadie se atreva a profanar ese lugar. Algunos visitantes han narrado haber escuchado el golpe metálico de llaves o el eco de pasos, incluso cuando el cementerio está vacío y quienes se dan cuenta son los veladores.
Wow, cierto, ellos son los que dicen, sí, aquí alcanzamos a oír esos sonidos, esos ruidos, y no sabemos de dónde provienen. Pero ya ni se espantan, ¿eh? Ya están como que muy acostumbrados y pues saben lo que dicen, mis amigos. Vamos a escuchar otro audio.
Hola, hola, buenos días, Gina, Nacho, a toda la audiencia. Espero que estén todos Saludos. Teniendo un gran, gran día. Pues los saluda su amigo Miguel desde acá, desde Toluca, con un clima pues templado, frío. Y pues nada, antes que nada quiero felicitarlos, no tuve la oportunidad de hacerlo el mero día, pero pues felicidades por estos 30 años.
Gracias.
Y pues creo que vamos de la mano, entonces es grato saber que el legado de dos grandes personas, ustedes lo están continuando y lo están haciendo con un toque muy propio, muy suyo, y se agradece que en tantos años sigan teniendo esta conexión y esta calidad humana con todos los que pasamos cosas que pues la ciencia no puede explicar, ¿no?
Cierto.
Entonces, pues una gran felicitación para ustedes y pues para Gracias. Todos los que hacen posible estos espacios. De verdad, pues muchas, muchas felicidades. Y bueno, pues quiero contarles algunas cositas de este 9-11, que pues ya también ya pasaron tantos años de aquel atentado que pues la verdad vino a hacer un cambio en todo el mundo. Creo que desde entonces hasta la fecha el tiempo ha avanzado tan rápido y han pasado tantas cosas que pues es... En aquel momento sería inimaginable saber todo lo que pasaría, ¿no? Pero pues aquel 9-11 fue un día que marcó pues a toda una nación, al mundo en general, por todo lo que sucedió. Creo que pues septiembre siempre ha tenido esa peculiaridad de ser un mes trágico. Desconozco por qué, No solo en Estados Unidos, en nuestro país también, con lo que ha sucedido con los terremotos.
Cierto.
O con eventos casuales como pues los que vivimos esta última semana, cosas que pues marcan mucho a todo un país, y pues que al final del día tenemos que aprender de lo que nos deja. Y bueno, pues para poderles contar un poquito de mis experiencias, quiero contarles algo. Bueno, usualmente me cuando sueño algo, y que suelen ser sueños no agradables, suelen a veces suceder, a veces no, espero que este sea el caso, pero sí se los quiero compartir. Y pues se presta mucho justo a la temporada que viene, que es temporada de sismos, justo a principios de inicio del mes.
Ojalá que no, mi amigo.
Pues tuve un sueño algo no tan bonito en referencia a los sismos. Se los comparto porque pues evidentemente no quiero que suceda, pero bueno, en este sueño, alrededor de las 4 o 5 de la tarde aproximadamente, pues se presentaba un sismo en mi sueño. Evidentemente no era cualquier sismo, era un terremoto muy fuerte. Desconozco, no podría decirles la magnitud, porque pues solo sé que en mi sueño lo sentía, pero por los resultados que veía, pues sabía que era algo muy, muy, muy fuerte. Recuerdo también que en las características de este sueño, el día era pues un día justo templado, como con aparente inicio de lluvia. Se notaba o se sentía en ese día en mi sueño una vibra extraña. Y pues nada, o sea, la verdad es que sí fue algo muy vívido. Entonces desperté muy agitado. Y pues bueno, se los comparto para, como dicen por ahí, ¿no? Sueño que se cuenta, sueño que no sucede. Entonces esperemos que sea el caso. Y bueno, pues también para no dejar de lado las cuestiones paranormales, quiero contarles de un último evento que pasó hace como dos meses aproximadamente en mi hospital, donde estoy haciendo mi residencia. No fue algo que directamente me pasó a mí, es algo que pues sí me dejó pensando y dudando mucho, pero bueno, se los cuento. Habían en el piso de hemato-oncología, que es pediátrico, mis compañeros que estaban ese día de guardia, pues comentaron que estaban saliendo de esa área y se les hizo muy peculiar ver a un niño, de aproximadamente unos 7 años, con ropa de civil, y que estaba saliendo del área donde usualmente se guardan como el equipo de intendencia y demás. Entonces, supongo que ante el trabajo y demás, pues bueno, solamente se enfocaron en el niño, y ya al cabo de unos pasos más adelante, ya casi para abandonar completamente la zona, se quedaron viendo mis compañeras y dijeron: a ver, espera, vimos a un niño salir de un área donde no tendría por qué salir y con ropa de civil, ¿por qué? Entonces, la verdad, sí comentan que les dio pues miedo, ya ni siquiera voltearon, solo pues decidieron mejor irse. Y pues regresando más tiempo más tarde, pues se acercaron al personal de enfermería, preguntaron que si habían visto al niño pues de ciertas características y demás, y que por qué había estado o por qué estaba en esa área de donde se coloca lo de intendencia. La enfermería comentó que pues no había niños de esa edad,
como almacén.
Tampoco ningún niño lo vieron, y pues sí fue como impactante el ver de por qué un niño estaba en ese lugar, y más pues sin ropa hospitalaria. Entonces, la verdad es que a mí en ese servicio, cuando yo estuve ahí, solo recuerdo haber sentido en las madrugadas, cuando hacía mis guardias, como entre las 2, 3 de la mañana, un frío insoportable, muy marcado, bajaba demasiado la temperatura. Y bueno, pues es un área donde lamentablemente pues ha habido pérdidas. Es un área donde estamos expuestos a que pues haya muchas defunciones, ¿no? Y es extraño y peculiar que algunos de los residentes que hemos rotado ahí, pues percibimos esta misma sensación del frío. Ajá. Y algunos ya han llegado a decir que les hablan o que ven a pacientes cuando no están. Entonces, pues bueno, eso sí es algo que que pues aún no le encontramos explicación, pero que sin duda pasa. Y pues bueno, por ahora, Gina Nacho, pues me robé ahí un ratito de mi tiempo para poderles platicar estas cosas y pues sobre todo felicitarlos. Y pues nada, espero que podamos seguir aquí en el camino y pues estar juntos siempre escuchándonos los unos a los otros. Les mando un fuertísimo abrazo.
Eso es, mi amigo, muchísimas gracias. Sí, es verdad, en septiembre han ocurrido pues históricamente muchas cosas trágicas, ¿verdad? ¿Por qué? No sabemos. No sabemos por qué suceden, mis amigos. Gracias a los amigos que nos están siguiendo. Raúl López, bienvenido. Cata Aguilar, gracias por estar aquí con nosotros. Marcelo 777 y José Roberto Pastrana.
Saludos a todos los amigos que están al pendiente y escuchando los relatos, pero también los que quieren participar y platicarnos un poquito de lo que han vivido.
Buenas noches, Gina.
Hola.
Fíjate que te quería preguntar. Soy Lulu.
Sí.
Anoche tuve un sueño muy raro. Soñé a una cuñada y a su esposo, que ellos están en el otro lado. Y pues casi no viven a México, que estábamos en su casa. Pero lo raro es que estaba mi marido. Ahí se estaba moviendo de un lado para otro. Yo sabía que él estaba ahí, pero nunca habló conmigo. Y que llegó mi hermana, pero lo raro es que a todos los, a mi hermana y a él, pues los vi cuando estaban bien. Mi hermana está viva. Y mi marido pues ya murió, tiene, va a cumplir 2 años. Pero yo los vi bien, como cuando estaban bien. Y la cosa es que mi cuñada y yo llorábamos porque tenía mucho que no nos veíamos y todo eso. Y mi hermana, según iba a hacer qué hacer ahí con mi cuñada, y luego le daba ropa. Y yo le decía, no, es que mi mamá esto, pero yo hablaba de mi mamá como si mamá estuviera viva. La cosa es que yo no entiendo este sueño, porque después salí a buscar a mi hermana, porque se fue sola para tomar el camión, y yo dije, se vaya a perder porque no conoce aquí. Y cuando salí ya no había nadie. Entonces yo me desperté, y la verdad sí, fue un sueño muy raro. Y la verdad ahorita con lo que mi hijo está enfermo, la verdad sí me preocupa mucho. No sé qué está pasando, no sé qué me quiera decir. Ay, había un bebé también, un bebé que se había hecho del baño y yo lo tocaba y le decía, está orinada. Una bebé chiquita que caminaba. Y nosotros pues no tenemos bebé. En la casa hay puros niños, entonces no sé qué significa ese sueño. ¿Tú sabrás?
Mira, Lulu, cuando decimos que un sueño tiene un significado es porque son sueños recurrentes. En lo que tú nos acabas de contar, podríamos decir que hay pues una representación de un vínculo emocional que en cierto momento te gustaría, personas que viste que ya no están vivas y que dices, ¿cómo? ¿Por qué hay personas vivas y ya no? Otras que pues ya fallecieron, pero yo las veía en el mismo sueño. Puede ser también el reflejo del deseo de revivir momentos compartidos, de sentirte en un momento el que estás viviendo vulnerable por la enfermedad de tu hijo, por esta zozobra de no saber qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, no vayas a encontrar en este sueño algún significado negativo. Solamente fue un sueño y está reflejando la preocupación de esta etapa de tu vida en la que estás viviendo, que puede ser que necesites también el apoyo emocional de tu mami, que dices que ella ya no vive, pero en el sueño la veías que sí. Entonces es este momento que necesitas ese apapacho y el abrazo y el momento que viviste en algún tiempo con las personas que tenías muy cercanas y que en este momento ya no están.
Bueno, pues ahí está. Gracias, mi querida Lulú, por compartirnos esta inquietud y por platicarnos el sueño. Nos permite también hacer extensivo el comentario a todos nuestros amigos que nos hayan puesto atención en lo que comenta Gina, porque tal vez se identifican, ¿verdad? Se identifican con el hecho. A ver, vamos a continuar. Mi querida Gina, vamos con lo siguiente, ¿no?
Sí. Ya tenemos aquí a Rodrigo desde Sinaloa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, amigo.
Igual, qué bueno que estás aquí. ¿Y qué nos vas a platicar?
Hoy les voy a contar un pequeño relato, una vivencia que pasó en la casa de uno de mis mejores amigos. Antes los quiero poner un poco en contexto para que entiendan un poco. Este amigo del que les hablo, cuando tenía aproximadamente unos 2 años, iba en un viaje en carretera con su mamá y su abuela. Desafortunadamente, ellos tienen un accidente, su mamá y su abuela fallecen, pero por otro lado, a él no le pasa absolutamente nada. O sea, fue como que sí, un milagro, por así decirlo, ¿no? A él ni un golpe ni nada, él queda intacto. Desde entonces, su hermana se hace cargo de él. Hasta que él cumple aproximadamente 20 años, pues él se queda solo en la casa donde había estado viviendo, ¿no? Él, su hermana se mueve de ciudad y él queda solo en la casa pues, donde siempre habían vivido. Aquí es donde comienza mi relato.
Ok.
En una ocasión estábamos en una reunión allá en su casa y estaban unos amigos allegados y también otras personas que pues no lo conocían tanto, pero pues eran conocidos, vaya. En un momento de la reunión se salen al patio a fumar y ya pasan como unos 10 minutos y regresan y nos dicen, uno de ellos dice, creo que la señora que está arriba se molestó porque estábamos fumando. Pues nosotros nos quedamos, pues ¿cuál señora? ¿De qué hablas? No, pues es que cuando estábamos allá afuera, estábamos debajo de una ventana del segundo piso y yo sentía como que me caía agua, unas gotitas de agua. ¿Qué onda? Y volteo para arriba y veo que está una señora en la ventana que con la mano me está aventando agua y por eso pensamos que se molestó la señora. Mi amigo le dice, no puede ser, yo vivo solo, aquí no vive nadie conmigo. Dicen, pues no sé, o sea, nosotros vimos a esa señora, no sé qué está pasando. Entonces, mi amigo sube y nosotros nos quedamos ahí con ellos y dice, pues a lo mejor fue, ellos dicen, a lo mejor fue su mamá, no sé, que se molestó por el humo, no sé. Y nosotros le decimos, no, es que no puede ser porque pues la señora falleció ya hace muchos años. Y pues nos quedamos, tanto ellos que habían visto eso y como nosotros que pues no llevamos explicación. Entonces baja mi amigo con un cuadro, una fotografía, y se la muestra a esta persona. Y le dice, esta fue la mujer a la que tú viste. Y se queda así como morada, no sé, de la impresión. Y dice, te soy sincero, no le alcancé a ver la cara, pero, o sea, la silueta, la sombra era muy parecida. Como que se asustaron o, no sé, estaban muy, muy extrañados por esta situación. Pues deciden irse. Y pues ya comentando con mi amigo, pues él dice que sí, que en distintas ocasiones, o sea, le ha tocado sentir la presencia de su mamá, porque dice que él no siente miedo ni nada. Y pues yo le soy sincero, muchas veces me he quedado ahí a dormir y a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, no es como que sea una casa embrujada, pero sí, en esa ocasión sí fue algo muy, muy extraño. O sea, también como les comento, no es algo que sea algo habitual. Entonces, es una experiencia que les quería comentar.
Pues claro, como tú comentas, no es algo habitual y el hecho de cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones y no podemos encontrar una explicación lógica, pero la vivimos, pues Rodrigo, solamente nos queda creer. Pues nosotros agradecemos muchísimo que compartas este tipo de experiencias porque es precisamente de lo que se nutre esta emisión.
No, pues muchas gracias a ustedes por tomar la llamada y un saludo para todos. Buenas noches.
Buenas noches y saludos hasta Sinaloa.
Muchas gracias y saludos a todos los peludomaníacos.
Muchísimas gracias a ti por esta historia.
Bueno, gracias por compartir este tipo de experiencias. Y también, ¿tú has ido a algún panteón? ¿Crees que estos guardianes fantasmales son protectores de los que ya fallecieron? ¿O son los que recibieron como un castigo a vigilar para siempre? ¿Cuál crees que sea la finalidad o el
motivo, sí,
motivo
que
por el cual están presentes.
Así es.
Mañana trabajo. Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Cómo están? Los saluda Luis Hernández de aquí de Monterrey, Nuevo León, Ciudad de Guadalupe. Aquí estamos mi esposa, mi hija, mi papá, yo, mi mamá y mis tres gatos escuchando el programa. Les queríamos mandar un fuerte abrazo, un saludo y un pedazo de carnita asada. Dios los bendiga. Yo nada más quería hacer un comentario. ¿Qué creen que sea o qué creen que esté pasando en mi trabajo? Yo trabajo en una bodeguita aurrera y últimamente en las noches, ya cuando vamos a salir, se escucha que abren la cámara de refrigeración y que abren las puertas de los refris solo, sin ningún cliente, sin ningún compañero que esté ahí jugando algo. Ya a la mera hora se empiezan a abrir todas. No he tenido chance de grabar. Si puedo, voy a grabar. Pero son 10 puertas y las 10 se abren de par en par.
Hola.
Las 10. ¿Qué tal? ¿Cómo ven?
Órale, mi amigo. Bueno, pues increíble. Muchísimas gracias por tu mensaje y lo mismo. Les hacemos extensivo a todos nuestros amigos. Vicky dice: Gina y Nacho, por favor, ¿podrían preguntarle al maestro Eric qué es el aire del muerto? ¿De dónde se forma o en realidad existe? Cuando puedan, por favor, agradezco. Claro que sí, mi amiga, en su próxima intervención aquí en el programa le haremos esa pregunta con mucho gusto.
Claro. Oye, en algunos relatos, quienes se acercan demasiado a estas figuras que se aparecen en los cementerios aseguran que bajo el sombrero o puede ser también la capucha no hay rostro, solo una oscuridad absoluta que absorbe la luz de la linterna, que en muchos casos va cargando.
Ve, pues sí, es lo único que se puede apreciar, ¿verdad? En esos panteones existirán los famosos o llamados guardianes en los cementerios, esos fantasmas que no descansan, van haciendo recorridos que duran toda una eternidad. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Regresaron los Pro Días de Ahorros en Lowe's para ahorrar en grande. Miembros de My Lowe's Pro Rewards ahorran $10 en cubetas selectas de 5 galones de primer HGTV Home de Sherwin-Williams y pintura para techos Valspar Ultra con envío gratis a la obra. Oferta termina el 9/26. Entrega antes de las 8 p.m. Sujeto a disponibilidad de conductores. Aplican más términos. Detalles en lowes.com/same-day-delivery. Programa de lealtad sujeto a términos y condiciones. Detalles en lowes.com/terms. Sujeto a cambios.